El Instituto Mexicano del Seguro Social presenta. El Mundo en México, por Juan María Alponte.
Se llamaba, de verdadero nombre, Armand Jean Duplessis. Fue conocido como la Eminence Rouge, la Eminencia Roja. Pero con el paso del tiempo, su único nombre recordado es este, directo y sin resquicios, Cardenal Richelieu. A los 22 años era obispo, a los 37 cardenal, a los 39 ministro, a los 44 primer ministro de Francia. El hombre más poderoso del país, la espada francesa en la lucha contra el protestantismo y, además, el arquitecto del absolutismo. No es para saltar su memoria, no es para gozar de su recuerdo. Sin embargo, a él se debe la fundación de la Real Academia de Francia. Los ojos y los oídos del cardenal Richelieu, que nada dejaban de ver ni de oír, supieron que en la casa de un noble espíritu, Conrad, se reunía cada semana un grupo de escritores y artistas para discutir los problemas del idioma francés. Después de saber que no se trataba de una conspiración hugonote, hugonotes se llamaron a los protestantes franceses, el cardenal Richelieu tomó en serio la reunión y la institucionalizó en 1635, creando la Real Academia. Academia fundada por un primer ministro del absolutismo y por hombres, a su vez, que aspiraban a la libertad de la lengua. El cardenal, aunque debía mucho a una mujer, a la reina María de Médicis, desde el principio, desde el nacimiento de la Academia, hizo saber que sería cerrada para siempre a las mujeres, como el sacerdocio a las mujeres en la Iglesia Católica. El tiempo, resplandor de una hoguera donde mueren los siglos y queda solo el espíritu y la memoria humana, permitió que aquel minúsculo grupo entregara a Francia en 1694, justamente ahora hace 300 años, la edición del primer diccionario de la lengua francesa. Con mucha antelación, en 1611 un genio hispánico, Sebastián de Covarrubias, entregaba al monarca español Felipe III el primer diccionario de la lengua española. Todavía hoy ese diccionario, el diccionario Covarrubias, es un tesoro cultural, una obra ciclopia y de valor inapreciable. En Francia, desde que la Real Academia remitiera a Luis XIV el 24 de agosto de 1694 el primer diccionario francés, los componentes de aquel grupo inicial se transformaron en un círculo cultural selecto que en número de 40 conforman hoy el Círculo de los Inmortales en Francia. La Revolución Francesa disolvió la Academia el día 18 de julio de 1793. Luis XVI había sido ejecutado el 21 de enero de aquel mismo año y decretó que el ejemplar del diccionario existente fuera entregado a las librerías Etmis para hacer una edición pública con nuevas notas. Así nació la quinta edición, desde la primera de 1694, del diccionario de la Academia Francesa. El nuevo diccionario se publicó finalmente en 1798, con un suplemento que contenía 336 nuevas palabras forjadas en la calle por el verbo revolucionario, lo que originó una enorme polémica entre innovadores y conservadores. En 1801, con una exploración importante de términos de lexicografía, Mercier publicaba su famosa neología o diccionario con 2.000 nuevas palabras y en 1831 una sociedad de especialistas editó un nuevo suplemento al diccionario de la Academia con 11.000 nuevas palabras, vocablos o términos técnicos, populares o científicos que habían ganado ya en la calle, en la prensa, su derecho a estar presentes en la ciudad. Crecieron, pues, las páginas del diccionario como crece y crece la vida. Pero jamás se aceptó el ingreso en el cuerpo de los inmortales de una mujer. Richelieu, pues, seguía imponiendo sus reglas. Su eminencia roja, por el rojo color del ropaje de los cardenales, logró imponer, mucho después de su muerte, las premisas fundadoras de 1635. El 6 de marzo de 1980, en el momento mismo en que Margarita Jursenar, autora famosa por el libro Memorias de Adriano, se disponía a zarpar de Miami para las Islas Griegas, un telegrama le hizo saber que la Academia Francesa acababa de elegirla, después de siglos, como la primera mujer para entrar en el recinto casi sagrado del poder fálico en el Instituto de los Inmortales. Margarita Jursenar, que había nacido en Bélgica y vivía desde hacía varios años en Estados Unidos, se preparó para la gran recepción. El 17 de diciembre de 1980, Marguerite Jursenar llegaba a París para entrevistarse con el famoso Yves Saint Laurent, que sería, como hombre representando el corazón de la moda francesa, quien diseñaría el traje de la escritora para la recepción. Momento excepcional fue su entrada, con el gran chal blanco cubriendo su cabeza, bajo la cúpula histórica donde se realizan los actos solemnes de la Academia. Era un jueves, el jueves 22 de enero de 1981. El presidente de la República, Valéry Giscard d'Estaing, presidió la sesión extraordinaria. La pequeña espada del uniforme de los académicos había sido ahorrada, en este caso, a Margarita Jursenar, que vivió, desde la gloria, la ceniza de una hostilidad latente de parte de un gran número de los académicos. Muchos no podían soportar que aquella mujer hubiera vencido a los siglos, impávida, sexualmente diferente, escándalo que pesaba también sobre su biografía. Marguerite Jursenar cumplía, en ese año de 1981, 78 años de vida. El cardenal Richelieu, como ustedes saben bien, había muerto mucho tiempo antes. El tiempo venció también a los defensores del poder fálico y una escritora extraordinaria abrió el camino en la Academia Francesa a las mujeres. Otras mujeres están ya hoy bajo la enorme cúpula de la gloria en la Academia Francesa.
El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó El Mundo en México, por Juan María Alponte.